buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos en este programa del 9 de noviembre del año 2000. Siempre digo la hora porque me han pedido, la fecha porque me han pedido algunos de los radioescuchas que la repita cada vez. Entonces, bueno, estoy atendiendo esta sugerencia. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición de ustedes alguna de las publicaciones recientes de nuestro instituto. En esta ocasión traigo para ustedes el último número de la revista Momento Económico, el número 110, correspondiente a julio-agosto del 2000. Algunos de los artículos que aquí se abordan son Hyman Minsky, un socialdemócrata, de J.E. King, México, la política tributaria y los acervos netos de capital privado, 1970-93, un análisis de cointegración, de José Luis García Ramírez, y algunos otros artículos. Les recuerdo el número telefónico, que tiene cuatro líneas, el 5536-8989, y como quiero comentarles que ya se los había dicho en algunas otras ocasiones, estamos haciendo algunos cambios o algunas mejoras que consideramos nosotros para este programa de radio, y lo que hemos hecho actualmente es agregar noticias del instituto, actividades del instituto, que pasaremos hacia el final del programa. Empezamos, como siempre, con nuestra entrevista, que el día de hoy, de hecho ya la semana pasada iniciamos con una especie de balance sexenal a propósito pues de que se está terminando este sexenio y estamos por iniciar otro. Entonces, a raíz de esto, hemos estado haciendo balances sexenales en diferentes aspectos de nuestra economía. El día de hoy lo haremos sobre la industria del petróleo. Para ello nos acompaña el ingeniero Rafael de Celis Contreras. Él ha estado ya con nosotros, afortunadamente. El ingeniero de Celis es ingeniero químico por la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene distintas especialidades en Administración de Empresas y Economía en el IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha laborado y sido consejero en diversas empresas privadas y del sector público, dentro de las que destacan la Comisión Nacional de Energía Nuclear, la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Trabajo, etcétera. Es profesor de Historia Económica de México, Evaluación de Proyectos y Macroeconomía en la UNAM, cursos pues que sigue dando actualmente en la FES Cuautitlán, ¿verdad, ingeniero de Celis? Además de todo esto, el ingeniero es un prolífico escritor. Ahora mismo nos ha traído un par de libros recientes. Uno se llama Misiva sin respuesta, tomo 2, y el otro es Creatividad para el Desarrollo, México, País Líder 2020. Pues buenos días, ingeniero de Celis, bienvenido.
Pues muy buenos días, gracias por invitarme.
Y está también con nosotros el licenciado Fabio Barbosa Cano. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en temas de petróleo fundamentalmente, o de energía en general. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Buenos días, Marina. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, licenciado.
Qué gusto de estar con ustedes.
Pues el gusto es nuestro, y sobre todo que vamos a sacar mucho provecho de lo que ustedes nos digan. Hacer un balance realmente de 6 años de un problema tan, tan agudo, tan fuerte como es la industria del petróleo, creo que será casi imposible, pero trataremos de abordar algunos de los aspectos más importantes. Y me gustaría que empezáramos por los aumentos del precio del gas natural. Es un problema presente. De hecho, no se ha resuelto este asunto. Los periódicos continuamente, todos los días, no sé el de hoy porque no lo he leído, pero todos los días prácticamente trae alguna noticia sobre esta polémica, ¿no? En donde están el futuro de, pues no sé, de bastantes empresas nacionales. Lo primero que quiero preguntarles es que estos aumentos del precio del gas natural y la problemática que se ha desarrollado, ¿a qué se debe? ¿Al agotamiento de las reservas, a la ineficiencia de la paraestatal o a la política petrolera? No sé quién quisiera empezar. Fabio.
Muchas gracias. Este problema de nuestra insuficiencia de producción, nuestra insuficiencia de oferta de gas, es un problema secular.
De toda la vida.
Así es. Hemos quemado, cuando se extraía, cuando se perforaba un pozo y se encontraba gas natural, entonces ese pozo se reportaba como improductivo. El gas era un componente, ha sido siempre un componente molesto. Lo hemos, a lo largo de la historia de la industria petrolera en nuestro país, lo hemos desperdiciado, lo hemos venteado, lo hemos quemado. Solamente aprovechamos el crudo. Pero para no remontarnos tan lejos, podríamos señalar que hace exactamente un año, en los días próximos a la Navidad de 1999, nos estalló la última crisis del gas natural. Los ciudadanos, nuestros radioescuchas, han de recordar la escasez de gas butano, de gas embotellado, hace un año, que afectó a toda la República. Uh-huh. Bien. Y
digamos que fue el primer disparador.
La primera expresión, el primer aviso de estos problemas que se desencadenaron y que se fueron acentuando conforme los precios de los hidrocarburos se elevaron. Hacia septiembre el problema se hizo tan grave que empezamos a tener cierres de plantas, plantas que utilizan el gas natural para sus hornos, en la industria siderúrgica, en la industria del vidrio, de la cerámica, y luego hubo impactos en los encadenamientos productivos. Se cerraron minas que abastecen del mineral a estas empresas. Se desató entonces lo que yo diría que no es exagerado calificar como un clamor nacional de cámaras de industriales, y tengo la impresión de que no hubo un solo analista petrolero que no dedicara alguno de sus artículos o varios de sus artículos para señalar este problema, para denunciarlo y sobre todo para proponer soluciones. Finalmente hemos entrado a un curso en donde me parece que empieza a verse algunos cambios en esta situación. Hemos empezado a disminuir los precios. Para este mes de noviembre, el precio del gas se ubica en $4.31 por unidad. Uh-huh. Hay una serie de complicaciones ahí para señalar cuál es esta unidad. Me parece una pequeña victoria, no es la solución definitiva.
¿Cuál era el precio anterior,
Fabio? Llegamos a tenerlo a 5.50, 5.60 en los meses de septiembre.
Y esta sería, como dices, una primera
Primer avance, después de una sesión muy tormentosa, que se celebró en la Comisión de Energéticos de Hacienda, Comisiones Unidas de Energéticos y de Hacienda del Senado de la República, con representantes de Hacienda, de Petróleos Mexicanos, de Secretaría de Energía, en la que estuvo el propio ingeniero Marcos Rodríguez Silva, de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Ya, y quiero preguntarte, este precio del gas, el 4.31 que me dices por unidad, ¿cómo se fija? Y tiene que ver precisamente con las preguntas que inicié, ¿no? O sea, ¿a qué se debe esto? ¿Al agotamiento de las reservas, la ineficiencia o a la política petrolera? ¿Cómo se fija este precio? Porque es una de las maneras de fijar la eficiencia o, en su caso, una buena o mala política, etcétera. ¿Cómo se fija? ¿Quién determina el precio del gas?
En este tránsito que hacemos que estamos realizando en la economía mexicana, a la economía de mercado, en este proceso de globalización en el que estamos insertos, En este momento estamos fijando los precios de gas en México de acuerdo, utilizando como referencia las cotizaciones en Houston, Texas. Yo pienso que no estamos opuestos a este proceso de globalización, reconocemos su inevitabilidad, su necesidad, pero que hay distintas formas como nuestro país puede insertarse y que en este caso debe de examinarse con cuidado el proceso. Desde mi punto de vista, no, en el caso del gas, no existe un mercado integrado. Nuestras importaciones de gas apenas ascienden entre el 5 y el 7%. No existe aún una infraestructura de ductos, de instalaciones de proceso de gas, de absorbedoras, compresoras, etcétera, de almacenamiento que nos permitan hablar de un mercado integrado. De ahí que hemos planteado que en lugar de asumir como referente el precio norteamericano, que significa trasladar hacia todo el país condiciones que no son por entero extrañas, son las condiciones del mercado norteamericano, fijemos precios diferenciales, de acuerdo a la más en concordancia con nuestros costos, de acuerdo a las distancias también diferenciales, y que permitan utilizar las ventajas comparativas para impulsar el desarrollo nacional, el desarrollo regional y el empleo de nuestros connacionales.
Muy bien. Estaba yo intentando hacer un recuento de cuáles eran los aspectos sobresalientes de la política petrolera, que bueno, no es nada más sexenal, desde luego este es un plan, una estrategia que ya tiene por lo menos dos sexenios, ¿no? Algunos de los planteamientos era expresamente el incremento de la producción de petróleo, mejorar la recuperación de gas natural, lo que estamos un poco hablando del gas, y la privatización de la petroquímica, aunque luego se cambia y bueno, se acepta inversión mixta, ¿no? Podríamos interpretar pues que se ha planteado una estrategia integral de industria para la industria petrolera. En algunos otros programas que hemos realizado se hablaba precisamente esto de que parecían acciones aisladas, que no correspondían a esto, pues a un plan integral tanto de mejoramiento como de eficiencia de una industria tan importante como es la nuestra. ¿Usted qué piensa, ingeniero de Celis?
Bueno, yo quisiera retomar lo que hablaba usted del balance del sexenio. Los números son muy simples. En gasolina no importábamos, hoy importábamos el 30%. En gas LP éramos exportadores, hoy importamos el 30%. En petrolíferos teníamos excedentes, hoy importamos más del 20%. Estoy hablando en toneladas, no en valores. Y en petroquímicos importamos el 40%. Y producimos como el 50% menos. Y de petróleo crudo, nuestras reservas han disminuido también 37% si nos atenemos al último número del informe de labores de Pemex, que en realidad ahí mismo aceptan que es menos todavía. Es decir, la ineficiencia total de estos gobiernos liberales es absoluta. No sé de qué presumen o qué dicen. El doctor Zedillo habla con mucha énfasis que nunca se había invertido tanto como en este sexenio en petróleo. El número es cierto, solamente se ha invertido en un proyecto que se llama el Cantarell, que es la mayor reserva de petróleo que tenemos en el Golfo de México, para inyectarle nitrógeno. El objetivo de esta inyección de nitrógeno es que tengamos mayor capacidad de exportación de petróleo crudo a Estados Unidos. Es decir, la política petrolera ha beneficiado a Estados Unidos única y exclusivamente, no a los mexicanos. Dependemos de la energía de Estados Unidos. Le mandamos petróleo crudo y queremos importar todo lo demás. Quisiera aclararle que Estados Unidos es un país deficitario en petróleo y en gas. Y estamos basando nuestro crecimiento de las plantas termoeléctricas en gas, lo cual es un absurdo adicional. Estamos conectándonos a la economía norteamericana, porque son actos de traición nada más. No hay desarrollo nacional en ese sentido. Esto lo hemos criticado varias veces y hemos publicado y desplegados en el periódico sobre la política energética nacional. Desde luego el Plan Nacional de Desarrollo que la Constitución dice en su artículo 25-26, se me escapa ahorita la precisión, no se ha cumplido. Y referente a la energía de la que estamos hablando, fue parcial y únicamente inversión para exportar petróleo crudo que no tiene valor agregado. Es inconsistente y la balanza de pagos del petróleo es negativa ya. Es decir, la exportación de petróleo no corresponde a las importaciones de los petroquímicos, petrolíferos, gasolinas y todo lo demás. Además, la dependencia de energía de un país, siendo México país petrolero, es un acto de traición, insisto. Referente a los precios, ya nos hablemos un poco del gas. Los petroleros, Grupo Ingenieros Pemex, Constitución del 17, han hecho un estudio y afirman que el gas quemado en este sexenio equivale a 5.102 millones de dólares. Recuperar este gas hubiera costado cerca de 200 millones de dólares. Pero no se han hecho esas inversiones. Sí se han hecho inversiones gigantescas en Cantarell. Y naturalmente se va a elevar terriblemente el costo de extracción del crudo. No nos dicen cuánto es, pero ya se elevó el costo. Habría que hacer un flujo efectivo a ver cómo resultan estos números. Se hace mucho escándalo en todo este tipo de asuntos. Por ejemplo, si el petróleo sube, no sabemos a dónde va ese dinero. Dicen que es para beneficio social. Mienten. Tienen que demostrar esto con toda claridad, que efectivamente el excedente petrolero va al beneficio social. Tal circunstancia no existe. Hacienda no ha dicho, el excedente petrolero lo estoy utilizando para estos asuntos. Mienten.
Ni siquiera para reinversión de la misma empresa.
No, absolutamente nada. Pero en este orden de ideas, si baja de precio, se hacen recortes presupuestales. En cambio, nada más para referirme a una circunstancia nada más de Bancrecer. Bancrecer cuesta su recuperación, este banquito que a nadie le importa, más de 10.500 millones de dólares y Hacienda no hace escándalo por esto. Y 10.500 millones de dólares es la exportación de petróleo crudo. ¿De qué estamos hablando? Hay una inconsistencia económica total. Referente a los precios. Bueno, es una estupidez de estos econometristas que están manejando el sistema energético y la economía nacional, ajustarnos a los precios de referencia de Estados Unidos. Es un precio de referencia, que nada tiene que ver. Estos precios de referencia entre las propias empresas internamente no lo manejan. Esa es una realidad, puesto que tienen capacidad de vender petroquímicos baratos. Y para nosotros, toda nuestra empresa es un desastre. Hace unos días, en el programa de energía de la universidad, el director de petroquímica, Leal Santana, el ingeniero Leal Santana, dijo algo que no había dicho en 6 años, que es incongruente, inconsistente y aberrante ver separado a Pemex, que además no tiene garantía de precios entre ellos mismos, que en consecuencia han tenido que parar las plantas. Por ejemplo, paran la planta de amoníaco, y parando la planta de amoníaco, paramos las plantas de urea de los privados y las plantas de fosfato de los privados. ¿Cuánto vale esto nacionalmente hablando por mantener un precio alto que, como es inconsistente, se quema el gas? Naturalmente Hacienda cobra el impuesto por el gas quemado, no le importa. Es una inmoralidad profunda y esto tiene que cancelarse, no podemos seguir así. Entonces, resumen, somos importadores netos ahora de derivados de gasolinas y petrolíferos y todo lo demás, siendo un país petrolero. La industria petrolera no ha hecho las inversiones correctas. Y las ampliaciones que se hicieron, por ejemplo, en Cadereyta, son inconsistentes también. Son a mano, a llave se dice, llave en mano. Uh-huh. Donde ellos importan todo lo que se les da la gana, me refiero a instrumentos, a válvulas, a equipos, que no tienen normatividad nuestra. Vamos a ver qué desastre va a ser esto. Y habrá que revisar el desastre de Cantarell. Hablando de inversión de 4 mil millones de dólares, vamos en 19 mil y están hablando de 26 mil millones de dólares. Para exportar petróleo crudo a Estados Unidos es el único beneficiario. Esto tiene que cancelarse. Los precios de referencia. Tenemos que hablar de precios de costo, no de referencia, como decía aquí el maestro. La Comisión Reguladora de Energía dice que caemos en falta si vendemos fuera del precio porque somos socios de Estados Unidos. Bueno, somos socios cuando ellos quieren, cuando no quieren no. La gasolina es más cara que el precio de referencia de Estados Unidos. Y eso no importa.
Aquí es al revés.
En la ocasión. Por otro lado, pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio y ahí dice que se cae en falta cuando se vende abajo del costo. No es el caso nuestro. Y recordaría una frase de los papás de los economistas, que es Adam Smith, que dice: las naciones deberían centrarse en producir bienes y servicios en las que ellas sean las mejores y recurrir al comercio por lo demás. Nosotros somos buenos en petróleo y sus derivados. Y estos gobiernos, sobre todo este último, han destruido totalmente esta industria. Recuperarla va a costar trabajo, pero se puede hacer. Los técnicos mexicanos sabemos de estas cosas. No necesitamos ni tecnología, ni mucho menos. El Grupo de Ingenieros Petroleros ha hecho propuestas interesantes. Por ejemplo, poner refinerías energéticas. ¿Qué es esto? Después de la primera destilación, hay derivados del petróleo cuya recuperación tiene un costo adicional. Estos derivados, que se llaman de alto vacío, hay que mandarlos a la generación de energía eléctrica. Hay plantas en Europa, por ejemplo, Iberdrola acaba de inaugurar una, y presume de ello. Es decir, tenemos una gran refinería y además una gran generadora de energía eléctrica. Nos ahorramos el transporte y todo lo demás. Y se ahorra en la transformación de estos productos que tienen un costo adicional. Es preferible usarlo como energético, incluso resulta en este caso más barato que el gas natural. Nosotros tenemos que recuperar el gas natural. Han dicho, Tellis ha dicho, pero Tellis ha dicho muchas cosas. No sabe de estos asuntos, naturalmente, por eso cometen todos esos errores. Son actos de traición, insistiría yo. Son estupideces. No podemos seguir bajo este camino. Tenemos que cancelarlo.
Bien, pues una de las... Vamos por partes, el ingeniero de Celilla nos ha hecho un resumen, digo, bastante elocuente y bastante sí. correcto de este balance sexenal. Pero yo quisiera que fuéramos un poquito por partes, por ejemplo, la recuperación del gas natural que tanto se habló. ¿Hay algún avance en esto, Fabio Barbosa?
Naturalmente, en el proceso... Coincido con lo que aquí ha señalado el ingeniero Rafael de Celis. Sin embargo, creo que no debemos de negarnos a reconocer que en el balance del actual gobierno Zedillo han habido algunos avances en esta materia del gas, del gas natural. Podríamos calificar a este sexenio, a este gobierno, como un sexenio gasero, de la misma manera que el de López Portillo fue petrolero. Para diciembre de 1994, cuando asume la presidencia, nuestra producción estaba en 3.600 millones de pies cúbicos diarios. Actualmente, para según el último reporte del mes pasado, estamos en 4.800 millones de pies cúbicos diarios. Tenemos un aumento de un tercio, de un 33%. Es insuficiente. Y hay, como se ha señalado aquí, un problema de oferta que subsiste. En este año...
Pero es un problema de oferta bastante relativo. Tú me has dicho que se importa entre el 5 y el 7%.
Así es.
Entonces es bastante relativo.
Así es.
Y con ese 33% de aumento de la producción nacional, ¿no se puede sustituir esa pequeña remanente?
No, la industria petrolera se caracteriza por tener plazos muy largos de maduración de sus proyectos. Los campos que hoy están produciendo, los proyectos que hoy están en desarrollo, fueron planeados hace 2 sexenios. En este momento se están haciendo los estudios y se requiere hacer las inversiones para que tengamos la producción pico en el 2012, en el 2015. De tal manera que durante toda esta década seguiremos siendo importadores de gas, natural. Sí, será hasta para, como señalaba, la segunda década de este siglo cuando tengamos excedentes. Ante estas emergencias se estableció en Petróleos Mexicanos el llamado Programa Estratégico de Gas. En el 2000 tuvimos una inversión dedicada a este sector de $400 millones. Para el 2001 se van a asignar $1,200 millones, es decir, tres veces más. Es insuficiente, pero tiene que, en el balance general, tiene que verse estos aspectos. La geología de nuestro país es peculiar. Resulta que si nosotros requerimos aumentar la producción de gas, entonces tenemos también que tener incrementos muy importantes de producción de crudo, porque alrededor de un 80% de nuestras reservas son reservas de gas asociado. Entonces tenemos que privilegiar aquellos proyectos de gas seco. Hay en este momento en cartera unos 20 de estos proyectos, algunos de los cuales son muy importantes, si son muy interesantes, y que también corresponden al balance que debemos hacer del sexenio Zedillo. Corresponden a proyectos de rehabilitación de viejos campos. Entre los términos, en la jerga petrolera, se habla de reentrada a viejos pozos. Pozos que estuvieron cerrados 20 o 30 años, ahora pueden ser rehabilitados. De esto tenemos ejemplos en Cuenca de Burgos, esta región fronteriza con los Estados Unidos. Pero también ahora el equipo de Burgos ha sido trasladado hacia el sureste, en campos muy antiguos como Macuspana, como el Bernet, que fueron descubiertos a comienzos del siglo. Allí vamos a lograr incrementos, elevaciones de reserva. Esto se está haciendo gracias a las nuevas tecnologías. Es un aspecto, nuevas tecnologías digitales, nuevos instrumentos que permiten obtener en pantalla de computadora y imágenes del interior de los pozos, de las estructuras geológicas, etcétera. Son elementos nuevos que tienen que reconocerse al hacer el balance sexenal.
Esto es. En cuanto al petróleo que, bueno, la producción de petróleo también, una de las objetivos de este sexenio era incrementar, y ya desde antes, ¿no? Era incrementar precisamente la producción de petróleo. Mucho se habló, se sigue hablando, pero yo recuerdo, por lo menos hace un par de años, en que desató una gran polémica este incremento de la producción de petróleo, sobre todo para exportación, porque se hablaba mucho de que no se tenían ni siquiera calculadas las reservas petroleras, se hablaba de una sobreexplotación. Ingeniero De Celis, en este sexenio, ¿qué ha pasado con esta producción y con esta real o no real sobreexplotación de petróleo?
Bueno, la producción se ha incrementado, naturalmente que sí, sobre todo en Cantarell. Y esa producción, como insisto, está dedicada a exportar a Estados Unidos nada más. Abandonamos otros mercados que teníamos en esta globalización de la que ellos hacen tanta gala. Le vendíamos a Europa, a Japón, a muchos países, a Israel. Hoy prácticamente es Estados Unidos nada más. Desde luego ha habido una sobreexplotación y los pozos se han estado cayendo. Precisamente por eso necesitaban inyectar presión y por eso se decidió poner el nitrógeno. El grupo de ingenieros de Constitución 17 ha insistido mucho que esto no era la medida correcta y nunca hemos tenido unas respuestas precisas y técnicas de parte de los propios compañeros petroleros que manejan este asunto. Ha habido reuniones en la Cámara de Diputados y se han quedado muchas preguntas sin respuesta. Y desde luego ahora con este enorme costo habría que preguntar cuál es el flujo de efectivo. Pero nuestro problema no es este, quisiera insistir. En este orden de ideas yo he insistido en un cambio constitucional. El que quiera transformar el petróleo crudo en México, que lo haga. Entonces, entraría Pemex en competencia, pero el valor agregado se le daría en México, no en otro lado. Es decir, exportar petróleo al interior del país, es lo que estoy proponiendo.
¿Tú qué opinas, Fausto, sobre esta propuesta?
Coincido plenamente. A mí me parece que el ingeniero De Celis está señalando propuestas muy importantes en las que hay una coincidencia global de la sociedad mexicana. Este recurso no renovable tan importante debe de ser transformado, debe de agregársele valor, y debe de ser transformado en petrolíferos, en gasolinas, en lubricantes y especialmente en petroquímicos. De tal manera que me parece que pensar en estas reservas tan importantes que nosotros tenemos para impulsar el desarrollo regional, para impulsar el empleo, es colocar en el asunto en sus términos correctos.
Lo que pasa, te pregunto que estás de acuerdo, sí, porque no toda la gente estaría de acuerdo en que viniera inversión extranjera directa. Hay algunas otras opiniones en donde se piensa que sería más bien Pemex en su totalidad que manejara incluso la petroquímica, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que la inversión extranjera, en la medida en la que respete los derechos laborales, y que respete la reglamentación ambiental, si nos trae nuevas tecnologías y si permite esta transformación de nuestras materias primas, puede ser correcta. Lo que no significa el vender las instalaciones ya existentes, sino estamos en una
nueva inversión.
Por supuesto, en esa medida, como lo ha planteado el ingeniero Rafael De Celis, me parece que es una propuesta digna de atenderse.
Claro. Tengo ya varias intervenciones, se me han juntado, si me permiten las digo rápidamente. El señor Gilberto Sumuano pregunta qué comentarios tienen del precio del gas que hay hacia los Estados Unidos y hacia los consumidores mexicanos. Ya se ha comentado, pero bueno, se abre una diferencia simplemente por poder adquisitivo, ¿verdad? O sea, el precio del gas que va hacia Estados Unidos y hacia los consumidores mexicanos. ¿Hay alguna diferencia digamos, de precios, o hay alguna diferencia en exportación?
Sí, naturalmente.
En cuanto al gas, pues.
Naturalmente. En los Estados Unidos existen distintos mercados y precios diferenciales para el gas natural, que es un tienen un consumo muy muy elevado de gas natural en calefacción, algo así como el 50% de los hogares norteamericanos. En nuestro caso, el empleo del gas natural apenas empieza a abrirse, y son algunas de las ramas de la actividad económica, las que hemos señalado hace un momento, las que vienen empleándolo. En nuestro caso, hemos tenido históricamente un dispendio de este recurso. En los días de la escasez de gas, hace un año, de gas butano, del gas embotellado, vemos la paradoja de, en regiones del Istmo, por ejemplo, observar a los ciudadanos, a los consumidores, esperando inútilmente la llegada del camión que reparte los cilindros de 20 o 30, 50 kilos de gas, en tanto que a unos pocos kilómetros estaba quemando, están los mecheros quemando gas. Este tipo de situaciones creo que deben de evitarse. Nosotros planteamos en esos casos, en algunas reuniones en Coatzacoalcos, que incluso debería de regalarse ese gas natural.
En vez de
por supuesto, el costo de oportunidad de un gas que se está quemando es cero. En Cuba, en China, etcétera, se han utilizado hornos domésticos para elaborar ladrillos, etcétera, utilizando métodos más rudimentarios, adecuándose a las condiciones reales de la economía de estos países, sin necesidad de estar pensando, como ha criticado el ingeniero de Celis y los ingenieros de la Asociación de Ingenieros Petroleros, Constitución 1937, muy acertadamente. En lugar de estar pensando en macro proyectos como el de Cantarell, que a lo único que han conducido es a la ruina de la ingeniería mexicana.
El ingeniero Daniel Ortega felicita al ingeniero de Celis y le comenta que se ha desaprovechado lo grandioso de nuestra industria petrolera en general a favor de los Estados Unidos. La señora Ríos felicita a Radio Universidad y pregunta por qué los legisladores no detienen mediante alguna ley el aumento del gas y la gasolina. Es imposible pagar esos precios con los sueldos miserables del trabajador. A mí me gustaría que me comentaran esto un poquito más, precisamente las repercusiones de esta política petrolera sobre los sectores productivos. Para finalizar el programa, nada más les leo las demás preguntas o comentarios. Lorenzo de Paul, ¿por qué? Por lo que hace a la capacidad de refinación de crudos, todas nuestras plantas son obsoletas. La más nueva es Tula y tiene 30 años. Se licitaron la reconstrucción de Tula, Salamanca y Cadereyta a contratistas coreanos que las van a financiar. ¿Saben los invitados cómo y quién las va a pagar? Probablemente el abandono de los proyectos de la cuenca de Burgos de Gaseco puede obedecer a que los norteamericanos pudieran haber vaciado los yacimientos, igual al problema de Galveston en el Golfo de México. Tengo muy poco tiempo. ¿Algún comentario, ingeniero de Celi, sobre
nada más un asunto, sobre los precios de Estados Unidos y los precios mexicanos? Bueno, pues allá el ingreso per cápita es de 27 mil dólares, el nuestro es de $4,000. Entonces, no estamos hablando de las mismas circunstancias. El precio del gas en Trinidad y Tobago es 25 centavos. Aquí quieren que sea $5. En Venezuela es 50 centavos. El costo nuestro debe andar por ahí. Venderlo a un peso, el millón de BTUs, es correcto, y la industria detonaría, y Secretaría de Hacienda tendría una revolvencia vía empleos, vía impuestos directos, vía utilidades, muy superior a lo que ellos están ganando quemando el gas, porque ganan quemando el gas. Un cálculo nada más de la Secretaría de Energía respecto a las termoeléctricas que se están instalando. Dicen que del año 2000 a 2007 sería de 18.500 millones de dólares de importación. ¿Dónde están los proyectos de estas gentes? Uh-huh. Este dato también está en el estudio que se está presentando por el Grupo Ingenieros Constitución del 17. Es decir, no hay consistencia en esta política energética nada más. Referente a lo que dice Lorenzo de Paul, bueno, pues Burgos está parado y desde luego las ampliaciones de las refinerías de Salamanca y Minatitlán también están paradas porque ganó el concurso la misma empresa coreana, uh-huh, Sung Yong, y no estamos de acuerdo los técnicos mexicanos en que ellos sigan trabajando de esta manera. Se hacen con los pidiregras, es decir, con un financiamiento supuestamente que se pagará cuando la planta trabaje. Ya se están venciendo los primeros pidiregras de las plantas termoeléctricas y esto va a ser un gasto público adicional, puesto que la rentabilidad propuesta por estos tecnócratas en el gobierno no se dio. Es decir, es un desastre todo lo que ellos han hecho. Eso es todo lo que le puedo decir.
Bien, Fausto, en 2 minutos. Perdón, Fabio, sí. Siempre lo confundo con mi nombre. Sí, un comentario final.
Sí, sí. Me parece que hay una serie de problemas en la industria petrolera y que solo la participación de la sociedad, la opinión calificada, el conocimiento a profundidad de estos problemas pueden ir contribuyendo a su solución. Especialmente lo que la sociedad mexicana requiere es que se evite este derroche de estos recursos no renovables y que nos permitan a través de ellos el impulso al empleo nacional y hacia el desarrollo económico.
Bien, pues bueno, quiero darles las gracias a nuestros invitados por sus comentarios, sus aportaciones. Y antes de despedirme, ingeniero De Celis, yo quisiera preguntarle a quien tenga interés en adquirir estos libros que se llaman Misiva sin Respuesta 2 y Creatividad para el Desarrollo, México, País Líder 2020, ¿dónde los pueden adquirir? Es una editorial, a ver,
ahí está. Bueno, es editorial Costamic y su dirección exacta. El número no lo sé, pero es San Juan de Letrán, ahora Eje Central, y está frente al Cine Teresa exactamente.
Frente al Cine Teresa.
Frente al Cine Teresa, como muy referencia. Bien.
Eso es ya muy muy claro, ¿verdad? Ya no me pierdo. Pues les agradezco mucho, ingeniero De Celis, por haber estado con nosotros, por habernos dado luz en una serie de, en una materia tan tan problemática, pues, y tan difícil, ¿no?, que es la petrolera, y desde luego a ti, Fabio Barbosa.
Gracias, Marina.
Y bueno, ahorita ha terminado nuestra entrevista, pero empieza nuestra grabación de Noticias del Instituto.
Noticias del Instituto de Investigaciones Económicas.
Dos actos conmemorativos de la creación de la OPEP se llevaron a efecto en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, organizado por el Área de Economía de la Energía, el 25 de octubre pasado.
El primero de los eventos estuvo encabezado por Alicia Girón, directora del Instituto de Investigaciones Económicas, y flanqueada por Seyed Reza Tabatabaei, embajador de la República Islámica de Irán, y por Mohamed Tebal, encargado de negocios de la Embajada de Argelia. También asistieron Teresa Ponte, encargada de negocios de la Embajada de Venezuela, y Hassan Tenasser, de la Embajada del Reino de Arabia Saudita.
La doctora Girón destacó la importancia que ha tenido la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la búsqueda de precios más justos para un carburante tan estratégico en la actividad productiva del planeta en su conjunto. Además, resaltó que los países de la OPEP tienen el 77% del total de las reservas de petróleo y las demás naciones solamente el 23% de las reservas probadas en el mundo.
Es importante recordar las palabras de la doctora Girón en el sentido de que México, sin ser miembro de la OPEP, se benefició por el alza de los precios de dicho producto cuando estos estuvieron altos.
Por su parte, Teresa Aponte acentuó en su intervención la figura del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso como uno de los promotores de la idea de crear la OPEP. Por cierto, antes de la formación de este organismo, Marcos Pérez Jiménez, dictador venezolano, descalificó al propio Pérez Alfonso.
En este primer evento se leyó un breve artículo del doctor Néstor Castro Barrios, miembro del Centro de Estudios Experimentales Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.
De sus palabras, se destaca cómo el doctor Pérez Alfonso de Venezuela y Abdullah Al-Tariki de Arabia Saudita fueron los promotores de la idea de la creación de la OPEP. Asimismo, mencionó que el coronel Muammar Gaddafi fue el primero que negoció con la Occidental Petroleum Company para elevar los precios del crudo, y a partir de esta acción fue posible elevar los precios del petróleo.
Posteriormente, se realizó una mesa redonda en la que participaron Sergio Cermeño como moderador y como ponentes el ingeniero Rafael De Celis, el maestro José Luis Manso, el doctor John Saxe Fernández, el doctor Alfredo Jalife Ramme, el maestro Arturo Bonilla y el maestro Isaac Palacios.
De sus participaciones se destacan algunas ideas.
La OPEP es un organismo comercial e internacional para la defensa de los precios del petróleo y el único organismo exitoso que está formado por países del tercer mundo.
La acción de la OPEP, sobre todo en los 70, demostró el carácter estratégico del petróleo y su enorme desperdicio en la planta productiva y en el consumo final.
Los países exportadores de petróleo se enfrentan a consorcios petroleros muy poderosos, los que mediante megafusiones de 7 que eran, se han reducido solamente a 4 para fortalecerse aún más.
En la formación de los precios del crudo y del gas natural, intervienen factores no solo económicos, sino también de tipo político y social. En los económicos, además de sus costos, destaca el factor especulativo.
Entre los ponentes, hubo quien señalara que México no debe ser miembro de la OPEP, pero otros destacaron que sí debiera incorporarse mientras se sigue exportando crudo. Se llegó al acuerdo unánime de que México cooperara con la OPEP.
Es un error seguir exportando crudo por parte de México. Su petróleo debe usarse de preferencia para el desarrollo del mercado interno.
El futuro del petróleo no estará en exportarlo como crudo, sino en agregarle valor, sobre todo en la industria petroquímica como la más promisoria.
Toda esta información fue proporcionada por el maestro Arturo Bonilla.
Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a las presentaciones de los siguientes libros. Tome nota.
El jueves 9 de noviembre a las 18 horas, Marginación e ingresos en los municipios de México, análisis para la asignación de recursos fiscales, de Adolfo Sánchez Almanza. El acto se realizará en la sala Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
El martes 14 de noviembre a las 12 horas, Regulación de Flujos Financieros Internacionales, libro coordinado por Marcos Kaplan e Irma Manrique Campos, comentado por Alicia Girón y Fernando Solana, y moderado por Diego Valadez. El evento se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria.
El mismo martes 14 de noviembre a las 18 horas, De la desregulación financiera a la crisis cambiaria, experiencias en América Latina y el sudeste asiático, libro colectivo compilado por Guadalupe Mantey de Anguiano y Noemí Levy Orlik, y será presentado por Teresa Santos González y David Márquez. La moderadora será Alicia Girón González y la sede, la Casa Universitaria del Libro, situada en la esquina de Orizaba y Puebla, en la Colonia Roma.
La entrada es libre.
Estas y otras publicaciones pueden adquirirse en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas, primer piso de la Torre 2 de Humanidades, y a partir del 1 de noviembre podrán comprarse a través de la siguiente página electrónica: http://www.iiec.unam.mx.
En el marco de las celebraciones del 60 aniversario del Instituto de Investigaciones Económicas, se realizará una serie de videoconferencias del 13 al 17 de noviembre, de 11 a 13 horas, con la siguiente temática.
El lunes 13, los retos del desarrollo empresarial en México en una economía globalizada. Videoconferencia expuesta por Carlos Morera, Jorge Basabe e Irma Manrique. Actúa como moderadora Alicia Quinón.
Martes 14. Futuro del petróleo en el Medio Oriente y México. Los ponentes serán Isaac Palacios, Sergey Suárez y Arturo Bonilla. Moderador, Benito Rey Romay.
Miércoles 15. Política social y gasto público para la superación de la pobreza en México. Como ponentes, Adolfo Sánchez Almanza, Alfonso Bouzas y Verónica Villarespe. Moderadora, Marina Chávez Hoyos.
Jueves 16. A 10 años, ¿es posible aplicar la iniciativa de las Américas? Los ponentes serán Alfredo Guerra Borges, María Teresa Gutiérrez y Patricia Olave. Moderadora, Ana Esther Ceseña.
Viernes 17. Seguridad alimentaria hoy y mañana. Como ponentes, Felipe Torres y José Garza. Moderador, Javier Delgadillo.
Le invitamos a que asista y participe. Se otorgará constancia a quienes cubran el 80% de la asistencia.
La sede es el auditorio y aula de videoconferencias de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria.
La entrada es libre.
Para mayores informes, comuníquese al 56 23 0099, 56 23 0164 o al 5623-0167.
Nuestro correo es difuiec@servidor.unam.mx.
Y nuestra página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
Ha sido todo por hoy, todo por Momento Económico. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en este mismo horario. Nos despedimos de usted, la operadora Socorro Montes y la realizadora Adriana Robles. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.